Comienza un sábado más, Distrito 007.
Un programa de la Asociación de Vecinos El Tajo.
En Onda Polígono, en el 107.3 de la FM o en www.ondapoligono.org.
Buenos días, chicas.
Buenos días.
Buenos días, Gemma.
Ya estamos aquí, otro sábado más.
Sí.
Un sábado loco. Estamos como el tiempo, locos, locos.
Totalmente.
No sabemos si verano, invierno.
De verdad. Esto es un escándalo.
Pues sí.
Bueno, pues contadme hoy en Cosillas de mi barrio, Sonia, ¿qué tenemos?
Pues hoy vamos a hablar con alguien de la plataforma Mi Barrio Sin Amianto, que tenemos noticias.
Ah, muy bien. Y en Ponte en mi lugar.
Bueno, pues Carmen no puede estar hoy, le mandamos un saludo a todos desde aquí. Y nos ha dejado una entrevista con los primeros, digamos, pobladores, vecinos del polígono.
¿Y en tu sección, maldito libro?
Pues hoy traigo una de mis debilidades, Roberto Bolaño, con su obra, digamos, una de las más importantes, Los detectives salvajes.
Bueno, pues promete el programa de hoy.
Pues sí.
Pues vamos a comenzar ya.
Sí, rápido, venga.
Te ilumina, sal a la calle todos los días, sal a la calle y espera a la gente, sal a la calle para que te digan que tú sabes bailar, tú sabes cantar, tú sabes divertirte y soñar, tú sabes alegrarme el corazón si sales cada día como el sol.
Pues como decíamos, tenemos a un miembro hoy de la plataforma Mi Barrio Sin Amianto, Rafa García.
Y eso es.
Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ya alguna vez has pasado por estos micrófonos y bueno, pues te damos otra vez la bienvenida.
Muchas gracias.
Y nada, pues tenemos novedades y sobre todo, antes de avanzar, decir que estáis hoy, ¿no?, en esta Feria de la Cerveza, en su segunda edición. Cuéntanos para que la gente, en cuanto termine de escucharnos, se vaya allí.
Vale, perfecto. Pues yo creo que es un buen plan para este sábado. Feria de la Cerveza, estamos en el barrio. Es un día prácticamente festivo y, bueno, música, amigos y también información sobre el amianto. ¿Qué más podemos pedir? Nosotros, como siempre, además, también hay que ver el aspecto lúdico de las cosas, ¿no? Además de tomar una cerveza con los vecinos, que es una de las cosas que nos hemos propuesto hacer hoy, pues sí que vamos a buscar, como siempre, voluntarios, gente que nos apoye. Vamos a informar de la situación actual, de lo que está ocurriendo ahora mismo en ese proceso de sellado que ya ha comenzado, pero que tiene sus dificultades, muchas dificultades. Y bueno, pues en definitiva, vamos a tomar el pulso de los vecinos para que sepan, conozcan y nos apoyen.
A ver si el tiempo nos lo permite, como decíamos al principio, un poco loco, a ver cómo se da. Como dices tú, informar, sobre todo informar a los vecinos. Y de ahí también viene la actividad que vais a realizar el viernes de la semana que viene en el Centro Social. Cuéntanos un poco de qué va.
Sí, correcto. Esto es junto a la Asociación de Vecinos, como no puede ser de otra manera. Siempre vamos de la mano juntos y así tiene que ser. El 25 de mayo a las 7 en el Centro Cívico, en la calle Río Bullaque, si no me equivoco, sí. Pues tenemos previsto realizar una charla informativa, una charla que la verdad llevamos trabajando en ella bastante tiempo porque queremos que sea especial. Queremos que sea especial porque el contenido queremos que aborde lo que ha sido, y digo ha sido desde el histórico, de por qué el amianto ha acabado en un vertido en nuestro barrio, a todos aquellos aspectos, tanto sanitarios como posibles soluciones, como cómo abordar o cómo intentar poner nuestro granito de arena a los vecinos a la hora de buscar una solución, es decir, hacer una visión global de lo que de una fotografía actual de lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo, pues para, en la medida de lo posible, la información es poder, todos podamos actuar en consecuencia, tomar nuestras decisiones y al final también la información nos deja más tranquilos. Informar y tranquilizar y luchar, que son los objetivos de la plataforma y de la asociación.
Estoy observándote y estoy observando a un invitado que tenemos hoy especial, a tu hijo que está sentado y te está mirando ahí sin pestañear, súper atento. Un luchador más del amianto. A ver, ¿y sabemos la sala donde va a ser? ¿Tenemos ubicación o...?
Sí, tenemos ubicación. De hecho, tenemos dos salas reservadas. Tenemos una primera sala más pequeñita para unas 30 personas. Creemos que se nos va a quedar pequeña. Y hoy hemos visto la posibilidad de cambiarnos a una sala mayor. Con lo cual, bueno, pues esperemos que seamos muchos y a ellos esperamos. No sé exactamente indicaros ahora mismo desde aquí, pero no os preocupéis porque os recepcionaremos. Iremos todos juntos y además queremos que sea queremos tener un ambiente no académico donde haya expertos que bueno, pues que cuenten teóricamente qué lo que ha ocurrido, qué lo que ocurre, sino que sean grupos abiertos donde todo el mundo pueda participar, liderados por gente que conozca el tema, pero donde el mundo pueda participar, preguntar y bueno, de alguna manera aportar, como digo, a las soluciones. Que esas soluciones pasan muy mucho por la lucha vecinal. Es muy importante.
Estamos totalmente de acuerdo contigo. Y yo creo que la charla pues podríamos definir como un encuentro vecinal. Y que los vecinos se empoderen con esa información que se va a dar y sobre todo que vean que ellos tienen que ser los protagonistas, que nadie va a venir a salvarles ni a solucionarles, todos unidos y todos conociendo. Y yo creo que, claro, es que yo creo que a día de hoy, después de todo lo que hemos hecho, de todas las campañas, de las octavillas que hemos repartido en determinados actos que se han hecho, yo hablo desde estos 4 años que llevo al frente de la asociación, todavía hay gente a día de hoy que yo creo que no es que no sepa que no hay amianto, sino que no sabe las consecuencias que tiene ese amianto. Porque preguntas y dices, sí, sí, el amianto. Pero creo que como ha sido algo, y repito palabras que no me gustan, que alguien dijo que eran tradicionales del polígono, pues para convencer, yo creo, un poco de la importancia del problema que tiene.
Esa iba a ser mi pregunta. ¿Cómo, vosotros como vecinos, más que como plataforma, cómo veis al resto de vecinos informados? ¿Cómo percibís el ambiente en el barrio? En el barrio y en Toledo, también en el resto de Toledo.
Bueno, la verdad es que es una pregunta complicada, porque claro, en los ambientes que nosotros nos movemos, pues te diría que hay mucha movilización, pero es que hemos, en nuestros ambientes cercanos, sí que hemos conseguido movilizar a mucha gente. Entonces, puedes a lo mejor una idea equívoca, pensar que todo el mundo está tan activado como lo estamos nosotros. Pero sí que hay datos objetivos que nos ayudan un poco a analizar la pregunta que haces. Por ejemplo, ahora en Toledo Participa, una de las propuestas que se han lanzado ha sido la retirada del amianto del polígono. Bueno, pues ha sido la propuesta más votada. Hemos pasado, quizá, de tener un problema que era desconocido para la ciudadanía, ahora mismo, dentro de lo que son los presupuestos participativos de la ciudad, a ser, por los vecinos, la propuesta que han considerado más atractiva a la hora de realizarse. Porque atractivo no tiene nada claro, a lo mejor es una mala palabra usar atractivo. Pero bueno, en definitiva, yo creo que sí que hay una catarsis, que la gente se está dando cuenta de que no puede haber un vertedero ilegal junto a las viviendas de un material que está prohibido en toda Europa. Hoy leía que solo en el mundo, en Colombia, es el único país que sigue habiendo amianto.
Sí, porque en Brasil está autorizado y lo acaban de prohibir hace nada también. En Brasil seguía extrayéndose. Que hablando fuera de micro, estamos comentando que casualmente esa propuesta ni vosotros como plataforma la habéis lanzado, ni nosotros como asociación. O sea, que ha sido un vecino espontáneo o vecina que ha subido la propuesta a Toledo Participa.
Sí, además yo creo que es el objetivo de este tipo de propuestas, que sean los propios vecinos los que lancen sus ideas a la plataforma de Toledo Participa y el resto, pues en función de lo atractivas o no, lo apoyen. Entonces, bien, eso quiere decir que hay más gente conectada y eso es lo que aquí es lo único que importa, que seamos muchos para ejercer presión.
Y el saltar a esos presupuestos participativos, quiero pensar positivamente en el que la gente está interiorizando, cuando digo gente, los ciudadanos de Toledo y ciudadanas, que es un problema de ciudad, no del barrio, del polígono.
Sí, además, al estar en la página del ayuntamiento, a más gente llega. Se supone que esa gente de otros barrios de Toledo que ni ha oído hablar del amianto, por lo menos por curiosidad, entrará y verá a ver qué es esto, qué está pasando aquí.
Sí, efectivamente. Yo recuerdo siempre, y además fue un tema que trascendió muchísimo, el vertedero que había en La Legua, que emitía olores, y al final, bueno, pues toda la ciudad comprendió que vivir al lado de las casas con molestias, pues no era de recibo para los vecinos, y se entendió. Lo nuestro, por desgracia, no emite olores, pero es mortal. Entonces, y además, para llegar a esta situación se han cometido muchos delitos. Yo creo que ya es una cuestión de dignidad. Está claro que la justicia, en este caso, ha dicho que los delitos han prescrito. La política no ha sabido dar una respuesta lo suficientemente rápida para solucionar este problema. Solo ha quedado, y lo que se ha hecho, solo ha quedado a la ciudadanía remangarse, por ser gráficos, y ponerse manos a la obra para intentar solucionar pues este desaguisado que han creado unos, que han permitido otros, y en eso estamos. Y yo creo que eso también dice mucho. Yo creo que esto en el barrio al final quedará un pozo, ¿verdad?, de lucha, de un barrio que cuando ve una injusticia lucha por ella, y una ciudad que cuando ve una injusticia lucha por ella, y al final vamos a lograr los objetivos, estoy seguro.
Yo creo que se reafirmará esa etiqueta de luchador que tiene el barrio desde sus inicios, desde el comienzo de su historia. Entonces, es verdad, yo creo que sí, que será una lucha más, y esta creo que es lo suficientemente importante como para que quede.
De todas formas, que has hablado del vertedero, si mal no recuerdo, la eliminación de ese vertedero se consiguió a base de que los vecinos salieran a la calle a protestar, cosa que aquí en el barrio sí que nos está resultando un poco difícil. No sabemos si por pereza, si por mala información, si por algo, pero un poco difícil que la gente salga. Tuvimos el año pasado la concentración en el Paseo de Fuensalida, que para lo que es Toledo ha sido un éxito de concentración, pero aún así queremos más.
Eso es que hoy en día movilizar cuesta mucho porque vivimos en una era que es la que es, eso nos tenemos que tenemos es así, es una era digital, tecnológica, individualista, donde cada uno se preocupa muy mucho de sus problemas, y a veces esa solidaridad con el resto de la sociedad pues cuesta, pero en el fondo lo llevamos dentro, solo hay que movilizarlo, solo hay que dar herramientas, y bueno, pues en eso estamos, dar canales a la gente para que participe, que se siente protagonista, que se sienta parte de la solución y que exija sus derechos. Al final, lo decía ante Gema, nadie va a luchar por ti, nadie va a pedir por ti, a lo mejor lo pueden pedir, pero no va a tener la suficiente fuerza. No tienen que ser otros barrios o otras ciudades las que vengan aquí a explicarnos qué ha pasado, que tenemos un problema muy grande. Tenemos que ser nosotros conscientes y luchar porque ese problema se solucione.
¿Cómo está actualmente el sellado? ¿Cómo va? ¿Está parado? ¿Siguen en ello? ¿Cómo lo veis?
Bueno, tuvimos un disgusto muy grande en el sentido de cuando se actuó, hay dos núcleos que se está realizando el sellado, lo voy a contar un poquito más despacio porque yo creo que merece la pena que la audiencia pues sepa cómo va. Hay dos núcleos que se está realizando el sellado, están prácticamente terminados, son dos núcleos muy grandes, se estima que es más o menos un 25% de lo que es el vertido total de las 90.000 toneladas de amianto que tenemos al aire libre. Uno de los propietarios decidió de manera voluntaria, retirar, no sellar su parte. Bueno, pues ahí la verdad es que hemos tenido un disgusto muy grande porque vimos las actuaciones que estaba realizando y no eran conforme a norma y puso en peligro, en riesgo a la población porque manipuló de manera no adecuada, con una pala, emitiendo fibras, porque además los captadores de las otras empresas que estaban en la zona captaron esas fibras y tuvieron que abandonar la zona de trabajo y lógicamente lo denunciamos. A partir de esa denuncia se paró la obra. Y bueno, ahora nos comentan que hasta que nos presenten un nuevo plan de trabajo no le van a volver a dejar actuar. Pero como anécdota, aquí vemos la importancia de la labor vecinal. No es la inspección de trabajo, no es los agentes medioambientales, son los vecinos los que denuncian y consiguen parar una obra. Entonces, yo creo que eso no es protestar por protestar, es que hay que ser parte activa en el control, en la solución. Y en eso estamos. Ahora, y no me alargo mucho con esto, estamos en un punto de inflexión. Hay que ver qué ocurre con la Confederación Hidrográfica del Tajo, ver si autorizan a la Junta para sellar lo que corresponde a sus parcelas y con las familias, el resto de propietarios, que no autorizan a la Junta a realizar el sellado. Eso está en vía judicial y nosotros estamos haciendo un seguimiento, incluso viendo la posibilidad de personarnos en esa vía judicial para ver, lo que digo siempre, si podemos ser parte de la solución.
Ahí sí que, como bien dices, hubo un problema ahí con un propietario que ahí sí que vemos que las administraciones no están en comunicación constante, porque si bien es cierto, para explicarlo un poco más, el permiso hay que pedirlo a la Consejería de Economía y Empleo y las labores de sellado las está haciendo la Consejería de Medio Ambiente, por lo cual cuando vosotros disteis la voz de alarma y nos dirigimos a Medio Ambiente no tenían conocimiento porque no conocían el papel, el permiso que el propietario pidió a la Consejería de Empleo. Entonces, en un problema tan grave de salud y de medio ambiente, lo que nos preocupa realmente es esa falta de comunicación, como dices tú, que tengamos que ser nosotros los que estemos pendientes, porque aparte de esos focos, no nos olvidemos que también tenemos el barrio avanzado, que por mucho que sellen en la zona de Ramabujas, el barrio avanzado seguimos respirando. Y eso sí que vemos que es un problema difícil de solucionar, y de que tenemos que estar todos los días encima de ellos, que ya resultamos hasta pesados llamando y a veces recibiendo malas contestaciones incluso.
Sí, sí, es un trabajo, ya no lo tomo como un trabajo, iba a decir un trabajo, pero casi. Es bastante desagradable, no son papeles cómodos, no. Hay que fiscalizar, hay que afear el trabajo de otros, hay que denunciar y no es nada cómodo. Sí que es cierto que también para los vecinos de Laguna de Arca, y mentabas hace un momento el barrio avanzado, bueno, hay unas actuaciones, se están haciendo catas en el barrio avanzado para determinar cuánto amianto hay, y en Laguna de Arca parece ser que ya hay un plan de trabajo donde van a retirar con atmósfera negativa, en plan como los astronautas, porque es que es como hay que tratar este tipo de material, y bueno, pueden estar tranquilos porque esas actuaciones, sobre todo la Laguna de Arca, parece que está garantizada.
Nos avisan desde el control que ya nos quedamos sin tiempo, pero antes de que te vayas, recuérdanos, ¿cuándo es esa charla y dónde? Bueno, y la hora, claro.
Claro que sí. Para todos aquellos que quieran saber más sobre lo que hemos hablado ahora, el 25 de mayo, viernes, a las 7 de la tarde, en el Centro Cívico, estaremos todos los que estamos aquí sentados en la mesa.
Esperemos que algunos más.
Esperemos que muchos más.
Que muchos más, que vengáis, que es una horita, y de verdad que solo venir a informaros y venir a apoyarnos, que estaremos infinitamente agradecidos.
Pues muchas gracias, Rafa, a ti y a todos los vecinos que nos estáis ayudando en esta labor.
A vosotros.
Maldito libro. Lecturas que amarás y odiarás. Hay una literatura para cuando estás aburrido, abunda. Hay una literatura para cuando estás calmado,
Esta es la mejor literatura, creo yo. También hay una literatura para cuando estás triste. Y hay una literatura para cuando estás alegre. Hay una literatura para cuando estás ávido de conocimiento. Y hay una literatura para cuando estás desesperado. Esta última es la que quisieron hacer Ulises Lima y Belano. La cita, extraída de Los detectives salvajes, resume qué es lo que nos vamos a encontrar cuando leamos esta novela. Su autor, Roberto Bolaño, es un escritor de culto, aunque sus obras han corrido distinta suerte. Hoy, en Maldito Libro, tres hombres homenajean a una poeta, la desaparecida Cesárea Tinajero. Roberto Bolaño nació en Santiago de Chile en 1953 y murió en Barcelona en 2003. Escritor y poeta, alcanzó la fama con Los detectives salvajes y con 2666, una novela póstuma. De hecho, fue tras su muerte cuando el apellido Bolaño se convirtió en uno de los más influyentes dentro de la literatura en lengua española. Incluso se le ha llegado a comparar con Julio Cortázar. Y es que Bolaño ha logrado lo que pocos, aunar el aplauso de la crítica y de los lectores. Por eso sus obras han sido traducidas a múltiples idiomas, al inglés, francés, italiano, alemán. Los detectives salvajes se publicó por la editorial Anagrama en 98. Ganó el premio Herralde en ese mismo año y el año posterior el Rómulo Gallegos. Esta novela es literatura en estado puro y cuenta cómo Arturo Belano y Ulises Lima buscan el paradero de Cesárea Tinajero, una poeta a la que admiran. La obra, dividida en tres partes, se desarrolla en México, en el desierto de Sonora y en otros lugares del mundo. La primera parte, Mexicanos perdidos en México, 1975, y la tercera, Los desiertos de Sonora, 1976, se corresponden con el diario de Juan García Madero, un poeta que se ha introducido en el realismo visceral, del que son líderes en ese momento Belano y Lima. La segunda parte, Los detectives salvajes, 1976-1996, recoge los testimonios de diferentes personas sobre las figuras protagonistas, Arturo Belano y Ulises Lima. Por lo tanto, es la más difícil, ya que hemos de leer entre líneas, atar las referencias que surgen en testimonios dispares y disfrutar de la presencia de nombres relevantes del mundo literario. En la novela destaca el uso de diferentes recursos que dan unidad a la historia. Esta historia, como bueno, es relatada por diversos testigos y narradores. Vamos a ver una cuestión acerca de la obra muy curiosa. Se trata de una historia caleidoscópica, de tal manera que muchos narradores hablan en primera persona y de ahí que, bueno, pues que resulte tan complicado. El lector es consciente desde la primera página de que va a tener que hacer un ejercicio intelectual, descubrir quién se esconde tras todas esas primeras personas. Deberá determinar la exactitud de las situaciones, aceptar o no los juicios de valor, legitimar las reacciones. Así que no podrá dormirse en los laureles, tendrá que asumir un papel activo. La La búsqueda de Cesárea Tinajero se alarga a lo largo de unos 20 años aproximadamente y sus consecuencias influirán en Arturo y Ulises. Vida y literatura son dos formas de denominar un todo indisoluble, pues la una sin la otra no es posible. De hecho, Belano es el propio Roberto Bolaño y su amigo Lima en realidad es Papaschiaro, un poeta real, ¿no? Los límites entre el recuerdo y la invención se difuminan. El desorden en el relato favorece el misterio y la incertidumbre. La desaparición de Cesárea Tinajero convierte a Ulises y Arturo en detectives, pero por otro lado ellos mismos son objeto de investigación. ¿Quién es la persona que está recogiendo los diferentes testimonios? ¿Qué interés personal esconde o tiene para perseguir su trayectoria a lo largo de diferentes continentes y de tantos años? Los desplazamientos entre localidades generan sucesivas pistas que, junto a Belano y Lima, Lupe y García Madero seguirán. Pero sus movimientos están teñidos por la fatalidad y por la necesidad de escapar de ella. Así que el viaje es a la vez la manera de acercarse y de alejarse de un rastro. Los detectives salvajes no es una obra complaciente, su estructura es compleja. Es un árbol cuyas ramas se van abriendo y enlazando como los encuentros y desencuentros entre los propios personajes. Es una novela en la que Belano y Lima van en pos de experiencias fuertes para salir de ese hastío de lo cotidiano, pero también van tras una verdad oculta y toda búsqueda debe pagar un precio. Hoy, la mirada de Roberto Bolaño es del siglo XXI. Los detectives salvajes es un maldito libro del que no podrás despegarte, porque cuenta la historia de un grupo de amigos, porque es vida y literatura, y porque es la realidad hecha ficción. ¿O es al revés?
Matters. los pasos que vienen pisando fuerte. Se asoma un rayito de sol en la oscuridad. Es tiempo de las ideas, de reinventar el presente, de empujar con más fuerza y dejar de mirar atrás. El ruido del corazón, motor de cambio, la sonrisa entre tú y yo. Motor de cambio, al final es algo más profundo. Me dedico a lo más bello del mundo.
Buenos días, pues empezamos con Ponte en mi lugar, aquí Carmen. Y hoy tengo una entrevista que a mí me encanta. Tengo aquí conmigo a Julián Ollero y a Carmen García. Buenos días, Julián y Carmen.
Buenos días.
Buenos días.
Les he invitado porque ellos forman parte de la historia escrita y no escrita, porque creo que ya hay libros. Julián me comentaba antes que hay algún libro de los barrios de Toledo. Son de los primeros vecinos del barrio. Os podemos decir que fuisteis los primeros pobladores del polígono y me gustaría que nos cuenten, que me contéis a mí y a los que nos están escuchando vuestra experiencia y que compartierais con nosotros cómo lo vivisteis. ¿En qué año llegasteis al polígono?
En 1971.
Sí.
El 14 de marzo de 1971.
¿Cuántas personas llegasteis aquí a vivir por primera vez?
Bueno, eso es cuando yo vine al polígono, que empezó el polígono a funcionar, la primera fábrica, que fue Standard Eléctrica. Y vinimos unas 20 o 25 personas para un poquito enseñar a los que entraban nuevos. Eso fue el 14 de marzo, como digo. Estuvimos 6 meses yendo y viniendo, nos traía y nos llevaba la fábrica. Y después, el 26 de septiembre de ese mismo año, fue cuando terminaron los pisos que vinimos a ocupar, los que vivíamos, y los demás, pues, compraron en el resto quien quiso. Y así empezó el polígono.
Entonces, Carmen, el polígono empezó para dar vivienda o para que pudieran vivir cerca del sitio de trabajo las personas que trabajaban en el industrial.
Sí, lo construyó, lo mandó construir la fábrica, pero compraos por nosotros, para que tuviéramos donde vivir el que no quisiera vivir en Toledo o en los alrededores. O sea, tampoco nos obligaron.
Ya. ¿Y por qué decidiste ir? Sí, yo voy a vivir aquí. Sí, Julia.
Como ya le he contado por cómo empezó el polígono, yo trabajaba en Villaverde en Estándar y me llamaron para ver si me convenía venirme aquí al polígono. Entonces, pues me puso una serie de condiciones y me convinieron y fui a decir que sí. Entonces, yo el problema que tenía era dónde se iba a vivir.
Claro.
Si esto era nuevo.
Claro.
Y me dijo el director, dice, eso está previsto ya. Están haciendo 240 viviendas en 15 bloques que las está haciendo Dragados y Construcciones. Y los primeros en ocuparla van a ser ustedes, los que vayan de aquí. Y el resto, pues ya según vayan entrando y tal. Y entonces yo vine y elegí una.
¿Dónde estaban estas primeras viviendas?
Las estaban haciendo cuando yo vine a verlas. Y elegí, era dividido, 240 viviendas dividido en 15 bloques. Yo elegí el bloque 1, portal 2, tercero derecha. Y cuando fui a decir que me convenía, pues ya me lo apuntaron, y cuando terminaron las viviendas vine a verlo y ya me dieron las viviendas y yo vine a la mía, la que elegí, y fue el 26 de septiembre del 71.
Nada tiene que ver el polígono de entonces con el que tenemos ahora.
Ni mucho menos.
Carmen, estaba como, porque tú trabajabas. Mira, o estabas
casa. Yo no he trabajado.
¿Y cómo era estar en la casa rodeada, supongo, de campo?
Mira, yo vivía en Madrid, vivíamos en Madrid, en Villaverde, Alto. Y estábamos orillados en la fábrica también, como trabajaba. Y a mí cuando me lo dijeron y dijo él de venir, ¿no? Digo, pues mira, yo a Toledo no me voy. Al centro. Digo, prefiero estar allí.
Cerca de...
Fuera de Toledo, aunque entonces era un escampado porque solo ahí no teníamos nada, ni para comprar, ni para nada, ni para nada. Teníamos que ir a Santa Bárbara a comprar y luego los médicos, claro, los teníamos en Toledo.
Eso te iba a decir, la asistencia médica.
Para los niños y esas cosas. Teníamos que ir a Toledo.
Y cuando llegaron los niños, los colegios... Sí, Julia.
No, cuando vinimos nosotros, los que veníamos de Madrid a lo de la fábrica, nos dieron médicos particulares pagados por la empresa. Y entonces esta que venía embarazada de la tercera, que nació el 14 de febrero, pues teníamos médicos particulares. Yo no he usado la seguridad social hasta que no me he jubilado. Entonces el tocólogo se llama, ¿no?
Sí.
Íbamos al doctor Rojas, que era por ahí por Hacienda, una calle de esas, y era y tal. No, nos pagaba la empresa, le firmábamos un cheque y tal y lo pagaba la empresa.
¿Y el colegio de los niños?
Pues mira, la mayor, que tenía 8 años cuando vinimos, pues tuvo que ir a Toledo. Al colegio este que hay ahí donde la puerta del Cambrón, no te lo sé, no me acuerdo muy bien. Bueno,
el arco de la sangre.
Yo es que tampoco conozco mucho los...
Sí, pues ahí a la puerta del Cambrón, donde están las escaleras estas que suben por ahí.
Sí, por ahí.
Pues tuvo que ir ahí, los cogía un autocar que venía de por ahí de los pueblos, allí donde el matadero, ahí abajo.
¿Y teníais forma de vuestros desplazamientos? ¿Tenían que ser con coche propio o había servicio ni pensarlo? No, claro, coche, o sea que yo...
En coche propio, teníamos coche y íbamos nosotros, pero a la niña, pues lo recogía ahí donde el matadero, abajo, pues un autocar que venía de por ahí de los pueblos y ahí lo fajábamos. Y iba al colegio. Y el chico que tenía como 4 años, pues el primer año no pudo ir al colegio. Allí en Madrid estaba yendo ya, pero aquí no pudo ir el primer año porque no había un colegio para él.
Ah.
Y no le llevaba el autocar con esa edad, ¿sabes? Y luego ya hicieron aquí unos barracones. Y ya, pues sí que empezaron aquí. Ya la cambiamos a ella aquí y a él también.
Claro, no habría ni tiendas, ni bares.
No,
ni...
nada. Si querías una bobina de hilo, por ponerte un ejemplo, tenías que ir a Santa Bárbara. Y luego ya empezó Vicente a traernos el pan. Venía él, que tenía una panadería en Toledo, con su furgoneta. Y nos venía a traer el pan. Si le pedías alguna cosa, él también nos lo traía, el hombre.
Que os hacía de la tienda en casa, más o menos. Sí.
O sea que es que él, si le pedías cualquier cosa, o leche o lo que fuera, te la traía. Porque luego ya empezaron a venir más personas. Y muchas veces cuando no tenían coche, pues cuando algunos íbamos a Toledo, pues los decíamos que si necesitaban algo o se querían venir con nosotros a comprar lo que necesitaran a Santa Bárbara, ¿sabes?
Que supongo que se hace mucha piña con los vecinos en una situación así.
Mucha piña, final... estábamos ahí todos, sí. Y otros que no lo gustó aquí porque no había nada, no porque no lo gustara, sino como no había nada, pues se fueron a vivir por Toledo o por, no sé, por otro barrio, ¿sabes?
Entonces, ¿tenéis campo? ¿Era todo campo alrededor de aquí?
Todo campo. Víamos hasta los conejitos de salir debajo de las piedras desde mi casa.
¿Y cómo va creciendo el polígono? ¿Viene más gente a trabajar abajo al polígono industrial, Julián?
Sí, esto en estándar, cuando empezó esto ya a funcionar, era un chorro de gente trabajando. Venían de los pueblos y de todo, y llegamos a ser 1.700 personas ahí, una nave grandísima. Entonces ya, como venía tanta gente, pues empezó ya a venir gente de los pueblos y tal, y claro, pues la gente joven, es que entró mucha gente jovencita, pues empezó a buscarse patronas por ahí, por Toledo y tal. Y como eran jóvenes y eso, pues todavía no habían hecho el comedor en la fábrica. Luego hicieron un comedor. Entonces aquí el primer bar que montaron fue Paquito, un nombrado Paquito, en el paseo de ahí. Y como había varios turnos, empezaban los turnos desde las 12 hasta 4 o 5 turnos. Y cada turno venía 40, 50 personas, y con unos coches de uno y de otro, pues venían y comían en Capaquito. Paella. Y hacía una paella hasta, y otra paella, paella. Venga. La gente puede estar.
¿Qué teníais la sensación en esa época? ¿Podíais pensar en esa época que el polígono iba a llegar a ser lo que es hoy en día?
Yo no, ni lo imaginaba.
Hombre, pensábamos que con el tiempo,
algo más habría,
algo más,
¿no?
Habría. Pero luego ya cuando hicieron estos otros pisos de aquí, que no sé quién los hizo, esos pisos.
En los primeros pisos, como te he dicho, fueron los nuestros, que los hizo Dragados y Construcciones. Pero como veía que cada vez iba creciendo más, y sobre todo Estándar, que vino un montón de gente, empezaron a hacer pisos por el polígono, por todos sitios, lleno de grúas, Provitosa y de todo, Dragado.
Eso. Los que hicieron en Provitosa, pues ahí ya pusieron dos o tres tiendecillas de algo, ¿sabes? De lo más preciso. Ya por lo menos tenías, pero lo más, eso teníamos que ir.
¿Qué es lo que más tardó en llegar? ¿Los colegios, la asistencia médica, las tiendas, o fue todo boom?
Eso fue poco a poco, bastante rápido. Pero no, o sea que fue con calma, porque claro, al principio éramos muy pocas familias, y entonces pues no iban a poner, ya te digo que pusieron una tiendecilla, otra tiendecilla para el pan, luego pusieron lo de los periódicos, luego pusieron así cosillas sueltas, luego también pusieron un médico ahí en uno de los pisos, pero a ver si me entiendes ya. Con el tiempo.
Según iba creciendo el barrio,
según veían que había gente, iban trayendo, ¿sabes?
Sí, Julián.
Hicieron un barracón ahí en la calle Tietar, que fue una de las primeras. La primera calle era la Tietar. Cuando vinimos nosotros estaba en obra la avenida de Guadarrama, y esta de Alberche un trozo hasta donde la glorieta del BBV y por ahí. Lo demás era todo campo. Y nada, también hicieron un bar que se llamaba El Paraíso, que está ahí, pero ahora se llama otra cosa. Y ahí,
¿qué es lo que más azaroso, qué es lo que más difícil había de vivir aquí en el polígono en esa época?
Pues lo más difícil pues casi era eso, ¿sabes? Que no había nada, ni para los colegios ni para nada. Y luego hicieron esa nave que hay ahí, donde, que no sé cómo se llama, ahí en esa de ahí que había un estanco, y ahí donde venden ahora los pollos asados y eso, es El Paraíso. Ese pabellón le hicieron muy muy pronto, ¿sabes? Y entonces ahí había cosillas, y allí abajo, en una nave que había, que era de los arbañiles, pues ya hicieron una iglesia para que hubiera misa. Y en ese sitio que te digo, cuando mi hijo celebró la comunión, la hicieron ahí en el hueco ese de donde el bar del Paraíso.
Con la experiencia que dan los años de vivir aquí en el polígono, ¿qué es lo que más os gusta de aquí del barrio? ¿Qué es?
Pues lo que más, vamos, hablo por mí, lo que más me gusta es la amplitud, la claridad, la tranquilidad, aunque ahora ya hay menos, y yo qué sé, todo eso.
Juliana, ¿a ti qué es lo que más te gusta del barrio?
Pues yo no me iba ahora del barrio, ni a Toledo, ni a ningún barrio de ningún lado, porque aquí tenemos de todo ahora. ha ido poquito a poco,
ahora,
pero ha ido bastante rápido, ¿eh? Que en los colegios empezó esto a crecer y ya colegios por todos lados y ya muy bien. Y ahora mismo pues hay de todo, tenemos el centro de salud al lado, tenemos los bancos, que hoy día estás cada dos por tres con los bancos, para las nóminas y todo, y tiendas de todo tipo. Y ahora mismo en el polígono termino yo de leer ese libro que te he dicho, Los barrios de Toledo, y dice que es el barrio de Toledo con más futuro que tiene y que más por venir.
Entonces orgullosos del barrio.
Sí, sí.
Vamos a ser un poco críticos. ¿Qué es lo que menos os gusta del barrio? ¿Qué mejoraríais?
¿Mejor?
Sí. ¿Hay algo que dijerais, esto no me gusta como está, esto habría que mejorarlo?
Pues
no sé qué decirte, pues no está muy limpio, pero tampoco está demasiado, pero quizás un poquito, porque hay algunas zonas, y ahora con esto del
del amianto, sí.
Del amianto, eso ya eso, mientras no lo hemos sabido, pues bueno, pues has estado tranquilo. Pero ahora que lo sabes, pues no estás. A ver si es...
Precisamente cuando estábamos nosotros ahí, cuando empezó Ibertubo, pero no sabíamos nadie nada de nada, y bueno, otra empresa más, y encantado. Claro. Y ahora mira lo que teníamos al lado. Yo, para mí, que lo que no me gustaría es tener esto del amianto. Lo demás, estoy conforme con todo, y encantado. Y yo, lo que es el centro de Toledo, del polígono, las calles muy anchas y mucha amplitud, y lo veo bastante limpio, muy bien, siendo ya fuera de las orillas, que estén un poco peor, pero...
¿Qué creéis que tenemos que conseguir los que cogemos el relevo, los jóvenes que empezamos a vivir aquí en el barrio? Lo del ambiente principal.
Sí.
Eso hay que...
Bueno, eso ya...
Hay que luchar
lo
por
primero.
Ello.
Pero yo qué sé, los jóvenes, pues... Que siguiera creciendo más el polígono y viniera más gente aquí al polígono, y si tenían que hacer más cosas, pues también cosas que las fueran necesitando los más jóvenes. Porque nosotros ahora mismo casi estamos
cubiertos.
Porque tenemos nuestros médicos y tenemos nuestras tiendas y tenemos nuestras...
Y como empezasteis a como hay ahora, habéis hecho un recorrido... O...
Pero yo lo que te digo, que a mí desde un principio que me vine, aunque no había nada, me gustaba aquí.
¿Cómo es la gente del polígono?
En medio del campo, sí. No sé. Yo de verdad que cuando vine a ver Toledo y eso, me decía...
Aquí no.
Y vinimos a ver esto y digo, pues sí, aquí nos venimos.
¿Cómo es la gente del polígono? ¿Cómo la vivís vosotros? ¿Cómo nos veis los dos? Decirme algo los dos, sí.
Pues yo la gente del polígono la veo muy bien, porque yo ahora no conozco a la gente joven y tal, pero en el polígono nos hemos llevado muy bien y toda la gente muy bien y todos los que vinimos, conocidos, y unos han muerto ya, otros no, y muy bien.
Y hacía...
Nos hacíamos nuestras fiestas y todo, el primer año, todos los pocos que vinimos, ahí en la calle, en la calle Tietar, pues ahí nos hicimos nuestra fiestecita.
La primera fiesta del barrio.
Con unos pocos de los que había antes que ya han muerto, otros no, pero muchos han muerto ya. Un tal Verdú y muchos más.
Sí.
Y muchos más.
Y hubo algunos que hicieron mucho para que creciera el polígono, ¿sabes? Muchas personas de las que vinieron. No me acuerdo, el primero ese, Julián, que era, que le llamaba el alcalde del polígono. ¿Cómo se llamaba?
Dorado. No, Ángel Dorado.
Sí, pero además de ese, otro antes.
¿Otro?
El primero, no me acuerdo. Ajá. Sí. Pues ese y otros cuantos hicieron mucho.
Ángel Dorado también estuvo mucho tiempo en la Asociación de Vecinos.
Sí.
¿No? Creo recordar.
Y todavía sigue un hermano suyo.
Y entonces esos hicieron mucho porque creciera el polígono y y pusieran cosas que hacían falta,
los servicios que
lo más necesario, ¿sabes? Sí, sí, eso se hicieron muchísimo.
¿Nos dais algún consejo? ¿Cómo? O algo, alguien que nos esté escuchando y esté dudando de venirse o no venirse al polígono.
Pues yo el consejo que doy, que es que el que quiera venirse al polígono, ya te he dicho que tiene por venir colegios para los hijos, tiendas, bancos, centros de salud, tenemos de todo ahora, no lo cambio por nada.
Sí, sí, o sea que, y luego yo lo que más veo, pues eso, la amplitud, la claridad, lo llano que es todo, y los parques de los niños y todas esas cosas. Más cuido yo creo con los parques también de los niños.
Sí, que a veces no nos damos cuenta de que tenemos que cuidarlos un poco más.
Los colegios están muy bien distribuidos por el barrio. Las zonas, por todos lados hay colegios, como hay muchos niños.
Claro, y los institutos. Y
se me ha olvidado de decirte que a lo primero de venir, cuando estaba esta zona que lo llaman ahora los pisos de dragado, estaban ya construyéndolos, pero todavía había zonas que no estaban. Pues ahí mismo, al lado de mi casa, donde yo vivía, ahí hicimos una fiesta del polígono. Y trajimos, o no sé quién, organizado por alguien, una plaza de estas portátil, y hubo toros.
Sí, aquí en el polígono.
Éramos muy poquitos y tal todavía, pero hubo sus toros y todo.
¿Eso se repitió o ese fue...?
Fue un año.
No, lo de los toros fue un año. Fue un año. Luego lo de las fiestas, sí. Y luego, como había mucha gente también de Madrid, pues también todos los años celebraban San Isidro. Y se subían al cerro ese que hay ahí.
Sí. Pues estoy súper a gusto aquí hablando con vosotros. Termina, sí, dime.
Mira, se me olvidaba de comentarte de cuando a lo primero de venir aquí, pues fue cuando estaban en construcción aquí la parte esta, más para allá, hacia estándar. Y ahí las excavadoras que hacían los pisos por ahí, donde llaman ahora, más para allá, la Casa de la Pradera.
Sí.
Bueno, pues ahí, por cima de la Casa de la Pradera, estaban construyendo las máquinas y tal, y se oyó ahí en la fábrica que había salido un mamú.
Ah, sí.
Un mamú. Y, pues, ¿qué es eso y tal? Pues eso es como un elefante de esto tal, prehistórico y eso. Y en el cuando parábamos a comer en estandas, como había varios turnos, nos daban una hora para comer. Pues en esa hora cogíamos el bocadillo y íbamos a ver al mamú, y yo lo he visto, porque luego vinieron y lo escayolaron y tal, y se lo llevaron al Museo de Santa Cruz, pero que eso lo he visto yo ahí. La excavadora lo pararon y avisaron a las autoridades, no hay... las autoridades y tal, y lo veíamos en el agujero.
Pues aquí, como te digo, lo que hace falta es eso, que venga mucha gente nueva para que amplíen y hagan cosas nuevas, y que... Ahora no me sale.
No pasa nada, dígame las cosas.
Claro.
De la radio.
Y eso. Y que estamos aquí, como estamos diciendo, muy bien, y luego pues eso, que... esto está muy amplio y muy bien para vivir, para los niños, para todos, y que haya un poquito más de vigilancia, de policía o de lo que sea.
Que necesitamos
un
ayuda.
Un poquito más ayuda de vigilancia, porque se oyen muchas cosas.
Bueno, pues...
y muchos robos y muchas cosas, y ya pues te entra un poquillo el miedo. Por lo demás, encantada.
Que tenemos que terminar, que me van a tirar de las orejas ya con el tiempo. Que muchísimas gracias por acompañarnos.
Yo ya estoy moviendo la cabeza diciendo, vámonos a la fiesta de la cerveza donde sea, ya mismo.
Pero totalmente.
Sí, con esta música de Metallica cualquiera le entran ganas de mover la cabeza ahí.
Pues lo dicho, nos vamos, nos vemos y nos escuchamos el sábado que viene. Un besito para todos y todas.
Recordad que tenemos el correo esperando vuestras sugerencias o vuestros temas. distrito007toledo@gmail.com. No lo olvidéis.
Y nada, nos despedimos también. Ahora ahí están Juan y Gustavo. Bueno, chicas, Sonia, Gema, a Carmen de nuevo le mandamos otro saludo y nada, hasta pronto.
Vámonos.
Your bed in your closet.